Bueno, pues sí, hemos anunciado que Itxaso Berrojalbiz, que es la diputada de Hacienda y Finanzas, está con nosotros. Itxaso, ¿qué tal?
Egunon.
Bueno, que estamos a las puertas prácticamente de que empiece la campaña de la renta. Bueno, pasado mañana realmente será cuando empecemos a recibir las cartas, ¿no?
O, así es.
Y tengamos la oportunidad de empezar ya a presentar las gestiones oportunas.
Así es, a las 00 del día 10 de abril tendremos ya casi 900.000 cartas disponibles en la web de la Diputación de Vizcaya, y será a partir de ese mismo día 10 cuando enviamos las cartas a domicilio. Tardarán una semanita o 10 días en llegar a casa, pero en la web estarán, o en la app, desde el día 10. Casi 900.000 cartas, bueno, ilusión, responsabilidad y reto.
Bueno, yo que conste que como llevo muchos años aquí, yo he visto generar todo ese proceso, uh-huh. Y la verdad es que sí es un sistema impresionante, ¿no? Que uh-huh. Ahora mismo tengamos la posibilidad, 900.000 personas en Vizcaya, de tener uh-huh. nuestra declaración de la renta, luego ya podemos confrontar, ¿no? Pero en principio, uh-huh. Y sí, que suele ser bastante fiable, por cierto, todo hay que decirlo, ¿no?
Sí, la verdad es que uno de los elementos que siempre nos preocupa mucho es que las declaraciones estén bien hechas. Hay un proceso previo de prácticamente 3 meses de intercambio de información. Nos cruzamos para que os hagáis una idea de lo complicado que es hacer las 900.000 borradores. Nos cruzamos de diferentes administraciones, con Navarra, con el Estado, con otros países de Europa, 300 millones de datos. 300 millones de datos que tenemos que cruzar, revisar, porque no solo lo cruzamos, nuestros inspectores, nuestros funcionarios de Hacienda se ponen a revisar las 900.000 declaraciones, los borradores, para que esté todo en marcha el día 10 de abril. A eso hay que añadirle pues más de, no sé, X millones de reglas informáticas, todo tiene que cuadrar bien, y luego la informática nos tiene que acompañar para que esté todo bien el día 10.
Bueno, como hay un colapso un día de ordenadores.
Sí, bueno, diremos que es la informática. Nosotros tenemos planes de contingencia preparados, que al final sabemos que cuando está la informática y los medios digitales de por medio, lo que tenemos que hacer es preparar planes de contingencia, estar preparados para reaccionar, y que aunque sea reaccionar rápido para que pues los vizcaínos y vizcaínas no se vean afectados.
Bueno, ¿cuáles son las novedades este año?
Bueno, yo creo que con la campaña de renta de 2020 ya se introdujo un cambio bastante importante en el modelo de declaración, que sea cercano, que sea fácil, que todos los vizcaínos y vizcaínas tengan la declaración. Yo creo que eso fue el cambio más importante, y que ahora lo que tenemos que hacer todos los años es mejorarlo, mantener el compromiso de la atención que tenemos, tanto presencial, telefónica y digital, que está además muy bien valorado, tenemos una valoración de 9 sobre 10, mantener esa atención presencial que tanto nos demandan también las personas. En lo que es el propio modelo, vamos introduciendo mejoras que nos pide la ciudadanía. No sé, son cuestiones que no parecen relevantes, pero que nos exigen muchos ciudadanos. Pues, por ejemplo, cambiar la opción de tributación individual a la conjunta durante el periodo de la propia campaña. Hasta ahora, hasta este año, había que esperar a que termine la campaña de renta en junio y poder cambiar la modalidad. O, por ejemplo, el compromiso de pago en menos de 7 días. Que además solemos pagar en una media de 2 días, 2 días hábiles, un compromiso de 7 días. Pero es que no solo eso, este año introducimos una mejora operativa, es que vamos a dar 24 horas para rectificar las declaraciones. E incluso las declaraciones rectificadas en esas 24 horas posteriores van a entrar en nuestro sistema automático de devolución, y también devolveremos a esos ciudadanos y ciudadanas en 7 días. Por tanto, poquito a poco vamos introduciendo mejoras que parecen fáciles pero complejas, y de cara además a la renta 25 tendremos que seguir introduciendo más, porque tenemos la revisión fiscal, que eso también hay que convertirlo a jerga informática y a lenguaje digital.
Bueno, y luego ya veremos con toda la reforma que va a haber, ¿no? Lo que puede cambiar.
Eso es. En este 2024, es decir, la renta que arranca este día 10, este jueves, ahí no va a haber modificaciones de lo que es la revisión fiscal, porque no deja de ser el ejercicio 2024. La revisión fiscal entra en vigor este año 2025, y por tanto, pues la obligación de declarar a 20.000 euros, todos los cambios que hay de revisión fiscal serán para la renta del año que viene. Por tanto, este año no debe haber modificaciones relevantes.
¿Verdad? ¿Es positiva la armonización fiscal?
A ver, yo creo que quien tiene visión país, que eso es lo que tengo yo, creo que tenemos que estar coordinados y armonizados, porque somos un país pequeño y no hay diferencias relevantes. Pero eso no significa que en cada territorio tengamos nuestras particularidades, y además no solo que tengamos que ser diferentes por las particularidades de los territorios. No es lo mismo Guipúzcoa en cuanto a tejido industrial que Araba, que Vizcaya. Por tanto, cada uno tiene que adecuar su fiscalidad a su territorio. Pero no solo es que estemos con una revisión fiscal o tengamos cambios, o sea, normativas diferentes en cada uno de los territorios, sino que es que estar cerca nos hace poder responder de forma más ágil a las necesidades de nuestro propio territorio. Yo siempre pongo un ejemplo. responder a los mutualistas no lo podríamos haber hecho tan rápido en 2024 si no hubiésemos estado Vizcaya tan cerca de las necesidades de nuestros ciudadanos. En la pandemia tampoco pudiésemos haber respondido de la forma tan fácil como hicimos. O ahora con la crisis o con la incertidumbre que nos está generando Trump, bueno, también junto con Asia y el sector del automóvil, pues no podríamos reaccionar tan rápido modificando reglamentos o firmando órdenes forales como puedo hacer yo de forma tan ágil si no estuviéramos cerca de nuestro tejido productivo. Por tanto, ya no es solo una cuestión de derechos históricos, solo lo relevante que es respetar la ley de territorios históricos, que tan importante es para la Diputación Foral de Vizcaya, sino que además que tengamos una Diputación Foral cercana hace que podamos responder mejor. Por tanto, con todo ese conjunto de elementos, el respeto a las Juntas Generales para esta Diputación es un máximo.
Bueno, pero ya sabe que ya se ha puesto sobre la mesa el debate. Es un debate que va a llegar en cualquier momento otra vez, sí. Se repetirá además, ¿no? Sobre si las competencias tienen que recaer precisamente en el gobierno vasco en lugar de en las diputaciones. Mm. Es un cuestionamiento foral, evidentemente, ¿no? De la foralidad, pero está ahí.
Sí.
Y hay formaciones políticas con relevancia en el país que, bueno, no le ponen pegas.
Bueno, más que no le ponen pegas, han manifestado claramente que la capacidad normativa debe estar en el Parlamento Vasco y nosotros ahí no vamos a entrar. Para nosotros no hay debate. Nosotros tenemos unos derechos históricos, tenemos una ley de territorios históricos y nosotros tenemos claro que la capacidad normativa tiene que estar en los territorios históricos. Pero yo creo que se ha puesto encima de la mesa este debate para poner o desviar el foco, para no ponerse enfrente del debate real que había. Es decir, lo que nosotros teníamos era una revisión fiscal que abordaba los retos de la vivienda en los jóvenes, de la conciliación, de la igualdad, de proteger a las rentas bajas, de ayudar a descarbonizar nuestra industria vasca. Y en lugar de ponerse enfrente de esa revisión fiscal y decir me gusta, no me gusta, que la respuesta ha sido que un no a esa revisión fiscal, hemos desviado estos partidos políticos a los que tú aludes. Estos partidos políticos lo que han hecho es poner el foco y desviar la atención a la desarmonización y, por tanto, la capacidad normativa tiene que estar en el Parlamento Vasco. En lugar de eso, no, es que tiene que estar en el Parlamento Vasco porque en la era de la inteligencia artificial no puede ser que haya tres territorios y tres haciendas en un país tan pequeño. Yo creo que ha sido pues eso, desviar el foco a algo en lugar de ponerse enfrente a esta revisión fiscal, decir por qué no votan ayudas a la corresponsabilidad en los cuidados, a la igualdad, al cuidado de hijos, a la transición verde, ayudar a los jóvenes a la vivienda. Y como no querían enfrentarse a un no, porque no hay un modelo alternativo, lo que hemos hecho es, en algunos grupos políticos, desviar el foco y sacar algo que siempre ha estado ahí como diferencias políticas, ponerlo encima de la mesa en un momento en el que no se han encarado a esta revisión.
Bueno, es cierto que desde Vizcaya se ha estado contemplando un poco el panorama, ¿no? Desde el balcón, a ver qué es lo que sucedía en los otros dos territorios, que era donde había necesidades de llegar a acuerdos políticos.
Eso es. En Vizcaya, como bien dices, tenemos mayoría absoluta para poder sacar cualquier proyecto normativo y en este caso también teníamos garantizado que el acuerdo suscrito por PNV y por PSE salía adelante en las Juntas Generales de Vizcaya. Pero eso no quita que, como para nosotros, para Vizcaya, no, para como yo como diputada foral de Vizcaya, crea que este es un proyecto, es un gran proyecto, es un muy buen proyecto que va a ayudar. En Euskadi va a ayudar a más de 1 millón de personas. No podíamos mirar hacia otro lado y no podíamos estar en la defensa, en la de intentar sacar un acuerdo con un tercer partido político, que ha sido el Carrequín Podemos, para que los alaveses y alavesas y los guipuzcoanos y guipuzcoanas también tengan estos beneficios fiscales, porque creemos además que la sociedad tiene unos retos actualmente. Y los tienen Vizcaya, los tienen Guipúzcoa y los tienen Araba. ¿Cómo no vamos a ayudar a los jóvenes para que puedan comprarse una vivienda, se puedan emancipar? ¿Cómo no vamos a empujar la movilidad sostenible, a la descarbonizar la industria vasca? Por tanto, desde Vizcaya, aunque sea Vizcaína y Vizcaína, tuviéramos esto aprobado, esta revisión fiscal aprobado, no podíamos mirar hacia otro lado y yo creo que hay que poner en valor el acuerdo, el esfuerzo que hemos hecho también en Vizcaya para que este proyecto de norma salga en los tres territorios.
Yo le voy a manifestar una duda, una inquietud que tengo, ¿no? Porque a la hora de hacer una reforma fiscal, ¿realmente es necesario meter tantas deducciones, etcétera, y tantas ayudas dentro de lo que es la fiscalidad, el IRPF, por ejemplo? ¿No sería cuestión de dejarlo aparte?
A ver, nosotros utilizamos la herramienta más potente que tenemos en
Euskadi. Es que hay cosas
Euskadi.
Que no he entendido muy bien, ¿eh? Vale. Por razón. Sí.
La herramienta más potente que tenemos en Euskadi es la fiscalidad y es donde tenemos capacidad normativa plena para poder ayudar a nuestros ciudadanos y ciudadanas. Lo que nosotros hemos considerado es que no debíamos hacer una reforma, es decir, no teníamos que hacer una reforma que diera 180 grados a nuestro sistema tributario, porque lo que hicimos fue evaluar, analizar, vamos a decir, ver la salud que tiene nuestro sistema tributario, y dijimos, nuestro sistema tributario funciona. Funciona, responde bien, en una pandemia ha respondido, en situaciones ordinarias ha respondido, por tanto, tenemos que dejar estructuralmente como está. Ahora bien, ¿cómo está? ¿Qué problemas o qué retos tienen nuestros ciudadanos en Euskadi? Bueno, pues tienen problemas con la vivienda, sobre todo los jóvenes. Hay que empujar la transición verde. Tenemos que proteger a las rentas bajas. Tenemos que ayudar a esas mujeres que están en casa cuidando a sus hijos para que se reincorporen al mercado laboral y que además entre mujeres y hombres hay una corresponsabilidad en los cuidados de menores y dependientes. Por tanto, dijimos, tenemos que orientar nuestra política fiscal, que es la herramienta más potente que tenemos en Euskadi, a responder a esos retos. Por tanto, que hemos introducido modificaciones tributarias para impulsar, para tratar de cambiar las conductas de la ciudadanía. Queremos que seamos una sociedad igualitaria, queremos que ser una sociedad moderna, queremos ser una sociedad verde que proteja las rentas bajas. Por tanto, no podíamos dejar de pasar la oportunidad de utilizar la fiscalidad para ello. Ya veremos, haremos una evaluación en 5 o 10 años, veremos el impacto que ha tenido las medidas y a ver si hemos conseguido que la ciudadanía cambie de conductas. Y como siempre digo yo, ojalá nos cueste muchísimo dinero esta revisión fiscal, pero muchísimo, porque significará que tenemos, pues eso, una sociedad igualitaria, una sociedad que ha transitado a lo verde, una industria competitiva y, por tanto, que dentro de 10 años tengamos que quitar los incentivos fiscales porque hemos conseguido nuestro objetivo.
Yo no digo que se eliminen los incentivos, sino sí, que los incentivos queden al margen de lo que son los propios impuestos, ¿no? Que sean ayudas externas, luego ya veremos, es otra forma de trabajarlo, ¿no? Porque muchas veces hay, no sé, algunas deducciones que no acabo de entenderlas dentro de la propia reforma, ¿no? Vale.
Yo creo que hay que buscar la compatibilidad entre las ayudas que da, por ejemplo, en nuestro caso el gobierno vasco, vinculadas a la emancipación, por ejemplo, el Banchipa que hay para los jóvenes, y con la política fiscal. Nosotros estamos bien coordinados con el gobierno vasco para que las ayudas por la parte subvencional del gobierno y por las que damos nosotros por la vía de utilizando la política fiscal sean coherentes. Entonces, estamos coordinados y los retos que tenemos identificados son los mismos, los de los objetivos de desarrollo sostenible. Por tanto, marcándonos unas guías en común que tenemos en Gobierno Vasco y en las Diputaciones Forales, cada uno utiliza sus herramientas para responder a esos retos. Nosotros, como no puede ser de otra forma, utilizamos la fiscalidad, que como te decía, es algo que no podemos mirar hacia otro lado y que además yo creo que la ciudadanía lo valora y se da cuenta de que, si cambio mi conducta, pues tengo una gratificación que es pagar menos impuestos. Pero es que realmente estás teniendo un retorno, la sociedad está teniendo un retorno. Pues emites menos emisiones, conseguimos que la mujer se reincorpore al mercado laboral. Bueno, nosotros estamos muy satisfechos con la revisión fiscal. Eso no significa que podamos compartir o no algunas de las medidas, que bueno, que podemos hacer aportaciones y me las apunto ahora y para la siguiente modificación vale. Tributaria...
Bueno, no quiero ser yo el que influya.
No, es un ciudadano más de Vizcaya, ¿eh? Nosotros escuchamos a todos y todas, sí. Y tú a ti también.
Bueno, vale. Bueno, de todas formas, hombre, a lo que también hay que poner el acento, y ya sé que el otro día lo hacía porque en rueda de prensa hablaba precisamente de lo que ha aflorado del fraude, es la insolidaridad que tenemos también. Hay una parte de la ciudadanía, no voy a cuantificarla, no quiero cuantificarla, pero es una parte que es insolidaria realmente, ¿no? Uh-huh.
Sí. A ver, nosotros lo que tratamos es, en el plan de lucha contra el fraude fiscal, que ya lleva, yo creo que es desde 2009, actuando en Vizcaya, hemos aflorado la friolera de casi 7.000 millones de euros solo en Vizcaya, que se dice pronto. El presupuesto de la Diputación Foral de Vizcaya son 2.000 millones.
¿Pero dicho eso, cuánto se cobra de todo eso?
Pues el 92% llevamos ya cobrado.
¿Recaudado?
Sí, eso es. El 92% de lo aflorado lo recaudamos. Un 92% es una cifra muy importante hablando de fraude y de delitos fiscales. Porque dentro de ese fraude fiscal, este año, por ejemplo, son casi 450 millones. O sea, en 2024 hemos aflorado 450. Del 2024, lo aflorado, ya llevamos casi, creo que es el 70% recuperado. Es decir, lo del año pasado ya el 70% lo recuperamos, pero de lo histórico un 92 y pico por ciento. Por tanto, pero como te decía, una cosa es que lo afloremos, que persigamos el fraude fiscal, que tengamos un equipo potente de personas inspectoras en Hacienda Foral de Vizcaya. Pero otra cosa muy importante para nosotros es con ese principio que tú decías, ¿no? Que hay ciudadanos y ciudadanas que son insolidarios. Nos parece igual de importante las actuaciones de regularización, de inspección y de gestión, pero también nos parece importante la pedagogía. la educación, formar a los jóvenes. Tenemos un módulo de educación tributaria con el Gobierno Vasco y las tres diputaciones forales que impartimos clases en diferentes centros escolares de la ESO y de bachiller, y ahora lo hemos ampliado también a los últimos años de primaria, para que los jóvenes desde chavales y chavalas en el colegio sepan, conozcan la importancia que tiene pagar los impuestos, qué retorno tiene, porque gracias a que pagamos impuestos se paga Osakidecha, se paga su propio centro donde está estudiando. Llevamos, creo que son desde que llevamos con el módulo de educación tributaria, 50.000 personas, alumnos y alumnas formados. En Vizcaya este último año 137 centros escolares donde se imparte este módulo. A eso tenemos que añadirle otros, dentro de ese módulo, debemos decir, de educación, pedagogía que estamos haciendo desde Vizcaya, también la parte de recabar información y luchar con el fraude fiscal junto con los contribuyentes y los vizcaínos y vizcainas, que es BATUS. BATUS, que bueno, comúnmente se le llama Ticket Buy, pero que en Vizcaya es más amplio que solo Ticket Buy, que lo que hacemos es, a partir del 2026, que es cuando van a estar todos los comercios y todos los empresarios dentro de este sistema, lo que haremos es, juntos, la Hacienda y los consumidores y los vizcaínos y vizcainas, juntos luchar contra el fraude fiscal. Es decir, tú, lo que vamos a exigir es que todo el mundo pida un ticket cuando vaya a consumir, en un bar, al fisio, cuando vas a cualquier negocio, pidamos el ticket con QR y tú con tu móvil puedas verificar, escaneando el código QR, si esos impuestos, ese IVA que has satisfecho en tu ticket se ha declarado y se ha ingresado en la administración. Porque al final yo creo que cualquier ciudadano lo que quiere, si yo pago un 21% de IVA en los servicios que me cobran, que ese 21% se ingrese en IVA y que, por tanto, o sea, se ingrese en Hacienda y que, por tanto, se pague Osakidecha, se pague educación, se paguen las ayudas sociales y se paguen las carreteras y el metro que tenemos en Vizcaya, ¿no? Entonces, yo creo que entre todos tenemos que hacer esa concienciación de yo pago impuestos, pero tiene que tener un retorno, ¿no? Y juntos y juntas tenemos que atajar al insolidario que decías al principio.
¿Se podría avanzar y evolucionar en el dinero digital, en el euro digital, por ejemplo?
Bueno, yo creo que por avanzar y analizar todas las opciones que hay...
¿Estaría,
yo creo,
a favor, por ejemplo, la diputada de Hacienda?
Bueno...
Empezar a eliminar el dinero en metálico, el líquido.
A ver, yo creo que siempre hay que mantener el dinero en metálico porque es otra fórmula de intercambiar, pero sí,
pero la moneda digital... Pero todos sabemos que ahí es donde está la fuga.
Sí, bueno, también tenemos monedas virtuales ahora que están muy digitales también, en los que también detectamos fraude. Por tanto, creo que... hay que atajar los problemas directamente donde los detectemos, porque no solo todo lo virtual y todo lo digital parece que es muy limpio, ¿no? Últimamente. De hecho, con las criptomonedas estamos teniendo ciertos elementos que hemos detectado de no declaraciones de impuestos consecuencia de esto. Por
no,
tanto.
No le voy a dar mi valoración sobre lo que es una criptomoneda, pero bueno.
Mejor, sí, lo dejamos para otro sitio, para otro momento,
una discusión
para el café.
Para una discusión de café. Pero bueno, de todas formas, hablando precisamente de lo que es el fraude, de lo que supone el fraude, sí que es verdad que luego tiene consecuencias, ¿no? Hoy mismo teníamos la referencia de personas que han ingresado incluso en prisión porque han ido luego ya por delitos, porque se denuncia.
Sí.
Nosotros... O sea, no solamente se pide la recuperación de lo debido, sino que luego, depende si hay delito, eso sigue su curso, evidentemente.
Sí, de hecho, mira, como último dato, en 2024 hemos identificado 3 delitos fiscales y eso va por la vía penal. Y ya, eso es porque superan unos umbrales de 120.000 euros y en el momento que supera esos 120.000 euros nosotros vamos al ministerio y por la vía penal les denunciamos. Y en 2024 tenemos 3 delitos vinculados al sector de hidrocarburos, que ya lo he comentado en más de una ocasión que hemos detectado un fraude muy relevante a nivel estatal, se cuantificaba en 2.000 millones de euros de fraude y en eso estamos.
¿Qué es lo que ha sucedido precisamente con esa empresa que al parecer lleva décadas con una deuda y que ahora le han reclamado los partidos políticos que den explicaciones?
Bueno, daremos las explicaciones que nos pidan los grupos en las juntas generales, por supuesto. Seguimos recabando información en relación con ese expediente que es muy antiguo. En todo caso, no, tampoco le puedo dar cifras en concreto de personas en particular, porque ya sabes que tenemos que reservar los datos tributarios de todos los contribuyentes. Pero vamos, que la Hacienda Foral de Vizcaya hace las cosas bien, no tengo ninguna duda.
Bueno, de todas formas, antes cuando mencionaba lo de los centros escolares, es que hay que combatir mucho, desde luego, hacer mucha pedagogía. Igual no solamente con los alumnos, sino también con los aitas. Lo digo porque todo el mundo tiene la sensación de que Hacienda les roba. ¿no? Es una realidad, es una, esto lo coge cualquiera un discurso y alucina un poco, pero bueno, es real, sí. ¿No? Me imagino que la diputada, sí, de Hacienda se le pondrán los ojos como platos, ¿no?
Sí, delante mío ya no habla mucha gente de eso, pero es cierto que tenemos que hacer mucha pedagogía. Lo que no nos damos cuenta es que euro que defraudamos, porque cuando no ingresas, cuando te pide, dice alguien que no te facturo sin IVA, ese IVA que no se declara y que no se ingresa a la administración, no nos damos cuenta que va en contra, ya no de la sociedad, si eres un poco egoísta, que lo estás siendo egoísta en ese momento, estás actuando contra ti mismo, porque luego pediremos ayudas sociales, pediremos ayudas para emancipar a nuestros hijos, pediremos que nos ayuden en los cuidados, en las residencias, en los centros de día que prestan los servicios que presta la Diputación Foral de Vizcaya. Por tanto, yo creo que tenemos que hacer mucha pedagogía, mucha educación y ser conscientes de que hay que combatir el fraude y que el fraude tiene que ser cero y lo haremos todos juntos y juntas.
¿Cómo se puede combatir la economía sumergida? Porque hablamos de que en Euskadi, por ejemplo, estamos hablando de cerca de un 10%, estamos hablando de 9.000 millones.
A ver, las estadísticas que hay en relación con la economía sumergida es cierto que no son muy fiables porque parten de algo que no está detectado. Entonces, y si hacemos una relación con el fraude detectado, tampoco hay una corresponsabilidad. Hace unos años, en el plan de lucha contra el fraude que de Euskadi que hicimos, se solicitó hacer un informe en relación con la economía sumergida y el último que tenemos es en Euskadi. Y bueno, por dar un dato positivo en relación con el fraude, en Euskadi tenemos un 2% menos de economía sumergida que, por ejemplo, en el Estado. O sea que algo más solidarios somos. Pero yo creo que el fraude y la economía sumergida la tenemos que trabajar, como tú decías al principio, desde la educación, desde la formación. Nosotros lo que intentamos hacer es que eso se nutra desde muy jóvenes en los chavales para que el futuro que tengamos con esos jóvenes y esos chavales y esas chavalas pues sea algo mejor.
Bueno, ¿y cuánto le preocupa ahora lo que está sucediendo en este panorama internacional tan convulso, con tanta incertidumbre? Ayer ya sé que tenía una reunión precisamente para hablar con las empresas también, ¿no?, sobre el fondo, este conjunto, sí, de relación, además permanente, ¿no?, que quiere montar.
Eso es. Para nosotros es muy importante dar seguridad jurídica y certidumbre y certeza al sector empresarial industrial de Vizcaya, porque estamos en una situación geopolítica que da de todo menos certeza y certidumbre. Entonces, lo que nosotros vamos a estar es cerca de las empresas, de las personas que lo necesiten, en este caso particularmente a los que son muy exportadoras en Estados Unidos y las que son muy dependientes en Estados Unidos, para poder reaccionar rápido. Antes me decía, ¿no?, porque si usted opina que la capacidad normativa tiene que estar en el Parlamento o en Vizcaya, pues una vez más tiene que estar en Vizcaya, porque estamos analizando cuáles son las necesidades de las empresas y de la industria en Vizcaya, de las personas, y tratando de analizar si tenemos que ser más ágiles en las devoluciones de IVA, si tenemos que hacer aplazamientos y fraccionamientos extraordinarios vinculados a las necesidades que tienen, por ejemplo, de pedidos que tienen con Estados Unidos o China, que también se está colapsando consecuencia de esa situación en Estados Unidos. Por tanto, estamos cerca y yo creo que esa seña de identidad que tenemos como Diputación Foral de Vizcaya, más allá de hacer cambios normativos que van a ayudar a que sean más competitivas y que sean más verde, también estando cerca, que es lo más importante. Ayer anunciamos un foro conjunto de relación, es decir, un foro en el que vamos a estar con las pymes, vamos a estar con los asesores fiscales relevantes de Vizcaya y otro grupo con las grandes empresas. ¿Para qué? Para que juntos y juntas, primero nosotros les informemos, les contemos lo que estamos haciendo, pero que también esas personas y esas empresas nos cuenten qué necesitan y que podamos orientar nuestra política también a esas necesidades de nuestro territorio.
Pues Itxaso Brojalviz, en este caso diputada de Hacienda y Finanzas, gracias por compartir este rato con nosotros.
Osondo, es que ricas, Osondo. Osondo. Agur.